Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es jueves 25 de abril, una fecha importante para Portugal y también para el sur de la provincia de Pontevedra. Hoy vamos a descubrir en el programa los ecos que tuvo esa revolución de los claveles, de la que hoy se cumplen 50 años en la provincia y particularmente en la zona de Vigo. Nos lo va a contar nuestro compañero de La Voz de Galicia, Jorge Lamas, periodista, historiador, que bueno, pues nos va a dar la perspectiva de cómo se vivió desde Vigo y desde Galicia esa revolución de los claveles. Una jornada que además está siendo especialmente convulsa desde que anoche el presidente del gobierno se diese 5 días para reflexionar sobre lo sucedido en las últimas horas y sobre la denuncia contra su mujer y las consecuencias que esto va a tener a nivel político. Bueno, pues hace unos minutos el portavoz del Partido Socialista en Pontevedra, Iván Puentes, ha colgado en TikTok un mensaje de apoyo a Pedro Sánchez. Luego le escucharemos. Están lloviendo esos mensajes concatenados del Partido Socialista en apoyo a su líder. De momento no tenemos mensaje del PSOE de Vigo. Vamos a hablar de economía porque, bueno, pues hace menos de 24 horas que Ignacio Bueno reclamaba ayudas para Stellantis ante Alfonso Rueda en un acto en Vigo. Bueno, pues esta mañana se ha dado a conocer el cambio al frente de Stellantis en la planta de Balaídos. El vigués José Luis Alonso Mosquera sustituye a Ignacio Bueno. No se conoce todavía el papel que jugará en el futuro, el que hasta hoy fue director de la planta de Stellantis en Vigo. Pero como decimos, sí podemos dar algunos detalles ya del perfil del ingeniero industrial José Luis Alonso Mosquera, que como decimos, desde hoy será el nuevo responsable de la planta viguesa. Le tocará al nuevo director reivindicar esas ayudas y ese PERTE del automóvil imprescindible para que Stellantis siga produciendo coches eléctricos en Vigo. Tenemos que hablar además de un accidente mortal en Gondomar. Un joven de 21 años ha perdido la vida en un punto negro del municipio. Luego les daremos más detalles al respecto de este accidente en el que, bueno, pues lo que sabemos es que ha habido otras muertes en ese mismo punto en los últimos tiempos. Así Así que, bueno, pues conviene revisar la seguridad de esta carretera. Precisamente hoy también el Partido Popular vuelve a reivindicar la mejora de las carreteras nacionales en un acto que se está celebrando en estos momentos en Ponteareas. Vamos con todo esto y también con tecnología, porque hoy es jueves. Vamos a hablar con un investigador de la Universidad de Vigo que nos va a acompañar a partir de la una en la sección tecnológica y nos va a hablar del trabajo que se está haciendo desde la Universidad Viguesa para mejorar las comunicaciones de los robots que estudian el terreno en la Luna. Así que, bueno, pues tenemos investigación viguesa en el espacio. Nos lo van a contar en el programa. Todo esto y mucho más, porque nos acompañará también Luz Iglesias para hablarnos de cultura y, por supuesto, bueno, pues toda la última hora en lo que tiene que ver con la actualidad, que está, como les decimos, muy convulsa en las últimas horas después de ese expediente a España por ampliar la concesión de la AP9 hasta el año 2048. Vamos a escuchar a la consellera de Planificación de Infraestructuras al respecto de este asunto. Como les decimos, les acompañaremos hasta las 2 de la tarde con esto y mucho más, pero antes de nada, el tiempo que ya ha empezado a cambiar y para hoy ya se esperan precipitaciones.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, bo día.
Hola, moi bo día.
Que nos agarda para as vindeiras horas meteorolóxicamente falando, Joel?
Pois, hoxe pedimos inferno anticiclón, xa comprobamos durante esta mañá con ceos moi anobrados aí na zona das Rías Baixas. Teremos unhas próximas horas de ceos anobrados, mesmo con posibilidad de algún chubasco durante as horas da tarde ocasional, non disaría grandes cantidades de auga, e os ventos operando noroeste moderados farán que as temperaturas descendan e xa teremos valores aí na zona das Rías Baixas en torno aos 16 a 18 grados.
Parece que as choivas nos van a acompañar uns días, Joel.
Sí, mañá xa mañá estaremos influenciados por unha pequena baixa situada ao oeste de Galicia que aportará moita inestabilidade atmosférica e aire frío en altura que fará que durante a mañá xa teñamos precipitacións aí nas Rías Baixas e intensificándose a medida que vai avanzando a xornada do venres. Por momentos, pola tarde poden ter intensidade localmente forte e mañá os ventos do suroeste moderados e as temperaturas seguirán baixando e xa teremos valores próximos aos 15 a 16 grados.
Moi ben. Grazas, Joel. Bo día.
Grazas a vos. Igualmente, un saludo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En estos momentos, diputados nacionales, autonómicos, provinciales y responsables del Partido Popular de Pontevedra comparecen en Ponteareas para demandar la mejora de las carreteras nacionales, un acto en la iglesia de Os Remedios. Contarles que también en estos momentos el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, preside el acto de entrega del distintivo de igualdad al Cintex y a las facultades de Comercio y Comunicación. En media hora, en Pazos de Borbén, estará la consellera de Política Social e Igualdad, Fabiola García. Va a visitar la Casa Nido Cativos de Andrea. Por cierto, que vamos a hablar en el programa de una reivindicación que se está haciendo desde el ámbito educativo, porque sindicatos y también algunos responsables de centros públicos de educación infantil están asegurando que la Xunta no está cumpliendo la norma que ha aprobado el propio gobierno autonómico para reducir las ratios cuando haya alumnos en educación infantil con un alto grado de discapacidad. Nos lo van a contar en el programa. Bueno, pues tenemos a la conselleira de Política Social visitando una casa nido en Pazos de Borbén. Y esta mañana la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructura, María Martínez Allegre, ha presentado el proyecto de ruta peatonal en Porriño, en la carretera PO510. Vamos a escucharla hablando de la ampliación de la concesión de la AP9 y de ese expediente que se ha abierto a España por parte de la Comisión Europea. Abel Caballero se va a reunir a la 1:00 p.m. con responsables de Carrefour Vigo y contarles también que en Pontevedra acaba de comparecer el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores. Enseguida vamos a escucharlo. Ha anunciado que en cuestión de días arrancarán las obras en la zona de Asantiña y también ha anunciado que el Ayuntamiento de Pontevedra va a pedir al Ministerio de Hacienda terrenos en la zona de Asgándaras para seguir recuperando esa zona verde que se ha inaugurado hace solo unos días, esa zona que antes ocupaban instalaciones de la imprenta provincial y que ahora, bueno, pues son un parque para los pontevedreses. Es una de las prioridades para el Ayuntamiento de la ciudad de Lérez. Contarles también que la concejala de Deportes de Pontevedra ha presentado esta mañana la fase del Campeonato de España Juvenil de Balomano y que en estos momentos está en Tui el presidente de la Diputación de Pontevedra en la presentación del Festival Internacional de Cine Playdoc, que se celebra como cada año en la ciudad transfronteriza. Y en Redondela esta mañana se ha presentado la edición número 37 de la Fiesta del Choco. Y una cosa más, un apunte más, porque hoy llega a Vigo Nicolás Sartorius con motivo de la publicación de su libro sobre la democracia y superar el capitalismo. Va a recibir un reconocimiento por parte de Comisiones Obreras que le otorga el premio 1 de mayo y tiene a 4:30 un encuentro con la prensa en el Hotel Pazo Los Escudos. Doce y 12 minutos, seguimos en Radio Voz, una pausa y a la vuelta le damos los detalles de ese accidente que se ha cobrado la vida de un joven de 21 años en Gondomar.
Radio Voz, alegría de vivir. Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea. Do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da Lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
En Empezamos la crónica con ese accidente mortal en Gondomar esta medianoche. Un joven de 21 años ha fallecido tras chocar la moto que conducía contra un coche en un punto negro de la PO340 a la carretera hacia Ramallosa. El joven hacía uso del casco de seguridad y el conductor del coche dio negativo en las pruebas de alcohol y de drogas. En ese mismo punto han fallecido otras tres personas en accidentes de tráfico en los últimos días. Será tráfico quien determine las circunstancias de este último accidente que ha conmocionado a la comarca por la juventud de este joven. 21 años falleció esta medianoche cuando iba hacia Ramallosa, a la altura de la parroquia de Mañufe. Y también en Gondomar, en las últimas horas, tenemos que hablar de otro fallecido, en este caso en un accidente laboral. Se trata de un vecino de Tomiño, de 56 años, que ha perdido la vida este miércoles después de caerle encima un árbol que estaba talando en el Alto de San Antonio. Y ha sido una mañana con el tráfico complicado a la entrada de Vigo, una más, de nuevo por un accidente, en este caso entre dos camiones en la autopista a su paso por Vigo. Este accidente ha provocado largas retenciones. El suceso se produjo en el tramo entre la salida hacia Peinador y los túneles de Amadroa, en la parroquia de Candeán, dirección Rande. Ocurrió a las 8:30, fueron varios los particulares que alertaron al 112. De uno de los camiones se desprendió un objeto que quedó atravesado en la carretera. No hubo heridos y enseguida se dio aviso a la Guardia Civil, a la policía local y a los servicios de mantenimiento de la autopista. En lo judicial, las personas detenidas este martes en Vigo por su presunta vinculación con el robo de 300.000 euros de un banco en la calle Gran Vía en el mes de diciembre pasan hoy a disposición judicial. El juzgado va a tomarles declaración a estas personas que fueron arrestadas después de un registro en la calle Ramón Nieto. Son al menos tres individuos presuntamente vinculados con el robo a punta de pistola de una sucursal de CaixaBank en Vigo, donde se hicieron con 300.000 euros. Y también en lo judicial, 14 de los implicados en el alijo del Carar están en la cárcel, pero hoy tienen previsto que queden en libertad tras agotarse el plazo de prisión provisional, los 4 años de prisión provisional. A partir de ahora deberán comparecer cada 15 días en los juzgados y el 15 de mayo tienen que presentarse además en la Ciudad de la Justicia para seguir con el juicio que se ha estado celebrando estos días y que determinará si son o no culpables de este alijo de más de 3 toneladas de cocaína que fueron aprehendidos en el año 2020 durante el confinamiento. Algunos de los implicados han confesado que sabían que llevaban la droga en el buque. Se da la particularidad de que además son personas que no tienen vinculación con Galicia, son algunos de Bangladesh, en cualquier caso todos del extranjero. No se sabe exactamente cómo van a poder vivir fuera de prisión sin ingresos y a la espera de ese juicio que, como decimos, continuará a partir de mediados de mayo. Va a estar con nosotros nuestro compañero Javier Romero, especializado en narcotráfico y en tribunales, a partir de las 12:30. Le vamos a preguntar también por este asunto. Y la ola de calor de este mes de abril deja 230 hectáreas de monte quemadas en la provincia. Se ha dado por extinguido el fuego de Acañiza tras arrasar 30 hectáreas. También en estas últimas horas se ha apagado por completo el incendio de Cerdedo Cotobade, que destrozó 32 hectáreas. Se suman estas a las 170 hectáreas que han ardido en Crescente hace una semana. Los expertos aseguran que cada vez es más evidente la desestacionalización de los incendios y celebran que la Xunta amplíe la contratación de los bomberos forestales. Iván Pérez.
A climatoloxía non a podemos cambiar, temos que abordar a nosa xestión. Non se tiveramos un entorno moito máis resistente e resiliente, non teríamos esta preocupación. Iso é o que non abordamos. Hai cambios na infraestructura de loita contra incendios, pero agora o que temos que ver é como poñemos en marcha tamén a infraestructura de mellora da xestión forestal, que iso é o fundamental.
Bueno, pues Pues vamos con esa noticia que ha revolucionado el panorama nacional en las últimas horas, ese anuncio de Pedro Sánchez de que se da 5 días para reflexionar si sigue o no en el cargo después de la denuncia y inicio del procedimiento judicial contra su mujer. Las voces del Partido Socialista apoyando a Pedro Sánchez se están multiplicando. Esta mañana lo hacía, apoyaba a su líder Besteiro, José Ramón Gómez Besteiro, que decía haber sufrido en carnes algo similar, y también el responsable del Partido Socialista en Pontevedra, Iván Puentes, ha colgado un vídeo en la red social TikTok apoyando a Sánchez. Iván Puentes insiste en la necesidad de ver a los líderes políticos como personas y asegura que la responsabilidad de lo que está pasando es del Partido Popular.
Ata os presidentes do goberno por riba de cargos públicos son persoas que teñen sentimentos e que sufren cando se lle toca o máis sagrado como é a súa parella ou a súa familia. Ataques que están baseados en mentiras, en falsedades, en rumores, en medias verdades, en desinformación, en definitiva, que o Partido Popular e Vox levan practicando neste país prácticamente desde o minuto 1 no que Pedro Sánchez foi elexido presidente do goberno. É importante que abra este período de reflexión. É importante a chamada á conciencia de todos nós que este período de reflexión tamén supón, de que pensemos que tipo de país e que tipo de democracia queremos ter en España.
Bueno, Iván Puentes, que termina este vídeo en TikTok con la música de la Revolución de los Claveles con Grándola, Vida Morena. Y por cierto, que el PSOE de Vigo aún no se ha pronunciado. Precisamente, se ha lanzado hace solo unos minutos un mensaje al Gobierno central. Le pide datos la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras sobre ese expediente que se ha abierto a España por ampliar la concesión del AP9 hasta el año 2048. María Martínez Allegue.
Debe verificarse a concesión da Audasa, no sentido de que está a obter excesivos beneficios ano a ano vese incrementada o peaxe que os usuarios teñen que pagar por esta autoestrada. Entón, o que pedimos é transparencia e que información que informen o Goberno autonómico das actuacións que está a levar a cabo neste expediente que acaba de aperturar a Comisión Europea.
Y también sobre infraestructuras, el Pleno de Vigo no va a posicionarse para pedir al Gobierno central que se intensifiquen los esfuerzos para conseguir que la alta velocidad con Portugal sea una realidad en el año 2030. Hemos sabido hace unos días que la Comisión Europea da prioridad a la conexión Madrid-Lisboa y deja la conexión Vigo-Porto para el 2040. El BNG ha presentado una declaración institucional para ser leída y apoyada por los grupos el próximo pleno, pero esa declaración, denuncia el BNG, ha recibido el veto del PSOE de Abel Caballero. Xavier Pérez Igrexas.
Antidemocrático por parte do goberno de Abel Caballero non nos vai frear a hora de seguir exixindo dende Vigo, en Madrid ou en Bruxelas, que a saída sur ten que ser sí ou sí unha realidade no 2030, tal e como se recolle no acordo de investidura asinado polo Partido Socialista co BNG. Por iso dicimos que fronte a inacción de Abel Caballero, o BNG sí que imos seguir a defender os intereses da cidade de Vigo.
El equipo de Abel Caballero asegura que el AVE a Oporto estará listo en el 2030. Carlos López Font.
PP y BNG llegan tarde. Llevan 3 años de retraso. Nosotros defendemos 2030 desde siempre. Y una vez más, engañan. Hablando de veto, hacen una propuesta 10 minutos antes de la reunión, cuando nosotros llevamos 3 años con este tema. ¿O es que nos enteraron? Nadie les impide presentar mociones. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? Es evidente que no tienen interés.
Y seguimos con el pleno porque el BNG va a presentar una moción para pedir que Galicia reciba las competencias en materia laboral de cara al 1 de mayo. La CIGA denuncia precariedad y pobreza en lo que tiene que ver con la situación de muchos trabajadores. Piden desde el Sindicato Nacionalista avanzar en jornadas de 35 horas semanales y 4 días laborables. Alberto González.
Hoxendía ter traballo xa non permite os ingresos necesarios para vivir dignamente e poder acceder a dereitos básicos como son, algo tan básico como é a alimentación e a vivenda, e son especialmente exemplo desta realidade a mocidade e as mulleres. E ademais tamén demandamos facer realidade unha reclamación histórica que temos como central sindical, que é un marco galego de relacións laborais e poder exercer o dereito a decidir e a negociar aquí no noso país, en Galiza, os nosos convenios colectivos.
Y contarles que Pontevedra solicita al gobierno que le cedan al ayuntamiento dos parcelas en las inmediaciones de la Xunqueira da Gándara y de Alba, ese espacio de interés natural local. El alcalde ha anunciado esta tramitación para ampliar esa zona verde que se ha puesto a disposición de los ciudadanos hace solo unas semanas. Además, Lores ha avanzado que el lunes comienzan las obras en el barrio de Asantiña y a Gándara para completar el camino portugués peatonal.
Pontevedra vaise converter na única cidade que pode cruzarse con prioridade peonil todo o camiño portugués a Compostela, ¿no? É a única cidade que todo o camiño hacia a Santiago de Compostela ten unha prioridade peonil e con altísima calidade urbana. No seu día fixose o centro histórico, fixose parte da cidade, o Gorgullón, fixose a Ponte do Burgo, e agora rematamos todo o tramo urbano do camiño, o sea, completamos o camiño portugués a Compostela no espacio urbano e o completamos con estándares de calidade.
Y vamos con esa noticia económica relevante que se ha conocido esta mañana. José Luis Alonso Mosquera, el nuevo director de la planta de Stellantis Vigo, reemplaza a Ignacio Bueno, que llevaba 5 años al frente de la fábrica y que pasará, bueno, a asumir nuevas funciones en el grupo. Alonso Mosquera es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo. Empezó en la planta en 1999 ocupando distintos cargos de responsabilidad en producción y logística. Fue director de coordinación de producción de la planta de Balaídos y llegó a desempeñar el cargo de responsable mundial de transporte y packaging entre los años 2018 y 2020. En el 20 fue nombrado director de la planta de Mangualde en Portugal y en el 2022 asumió la dirección de la planta de Zaragoza. Desde hoy, José Luis Alonso Mosquera es director de la planta de Stellantis Vigo. Y 27, vamos con deportes. El jugador del Cangas, Juan del Arco, anunció ayer que se retira del balonmano por la grave lesión que viene arrastrando. Pone fin a una carrera de 14 años después de haberse sometido en diciembre a una operación de menisco. Dice que termina una etapa muy bonita, pero también muy sacrificada y dura, pero que la situación actual le obliga a retirarse. Dice que no sabe si su futuro estará lejos del balonmano, pero que lo que es seguro es que lo seguirá como aficionado. Y les hablamos de Brais Méndez porque el actual jugador de la Real Sociedad se une a la ONG Igaxes y promueve una campaña contra el odio y lo hace además desde Nigrán. En el marco de esta alianza se organizan una serie de acciones que son conversaciones entre el jugador y personajes destacados de la cultura y el deporte, también talleres de sensibilización y contra el odio en escuelas y clubes deportivos y también un torneo de fútbol que se va a celebrar en Nigrán Fútbol Playa los días 15 y 16 de junio, dirigido a jóvenes entre 12 y 16 años. Son casi las 12:30 de la mañana. Seguimos en Radio Voz. A la vuelta nos acompaña Javier Romero para hablar del juicio del Carar, también de las últimas novedades con respecto al crimen de Oporriño, que ya hay un hombre, bueno, pues identificado y entre rejas acusado de la muerte de Judith.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, alegría de vivir.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da Lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
Javier Romero, compañero de La Voz de Galicia, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues tenemos muchas cosas que analizar. Javi, has estado estos últimos días muy pendiente de ese juicio en la Ciudad de la Justicia de Vigo, ese juicio por el alijo del Carar, ese barco que transportaba más de 3 toneladas de cocaína que fue interceptado en pleno confinamiento en el año 2020 y los acusados se han estado sentando en el banquillo estos últimos días, pero es que hoy es un día importante porque se cumplen los 4 años, Javi, de prisión preventiva. Por lo tanto, muchos de esos que han estado en el banquillo y que tienen que seguir en el banquillo dentro de unos días han quedado en libertad. Cuéntanos.
Bueno, han quedado en libertad porque en este país no se puede estar más de 4 años en prisión provisional, ¿no? Y 4 años para celebrar un juicio en cualquier causa es un tiempo excesivo. Por eso está fijada esa barrera. Pero bueno, la instrucción de esta investigación fue muy tediosa, se alargó, se prolongó más de lo que todas las partes querían y les ha cogido el toro. Y el toro es que los acusados que hasta ayer se presentaban en el juicio, trasladados por efectivos policiales desde la cárcel de Lama y esposados todos con las manos inmovilizadas, han pasado de esa escena a esta noche pasada ya dormir en un albergue como si no pasara nada. Y esta es un poco la paradoja, ¿no? También.
Uh-huh. Bueno, y además con la particularidad de que son extranjeros, muchos de ellos sin recursos, sin medios, no tienen dónde alojarse, ¿no?
O sea, ninguno tiene recursos, son de Nepal y Bangladesh todos. Y tienen una mano delante y otra detrás. Hasta yo dudo mucho que la ropa con la que han venido estos días a los juicios, pues hasta, vamos, estoy casi seguro que está prestada, ¿no? Me consta que desde que salieron ayer por la noche, esta última noche han dormido en un local parroquial aquí de la ciudad de Vigo. Y ahora mismo, pues todos los abogados que lo representan, pues están haciendo otro tipo de trabajo que no es el de defenderlos en juicio, sino que es el de buscarles alojamiento. Parece ser que algunos ya tienen plazas en albergues públicos de aquí de Vigo, de la ciudad, y que se está buscando la misma solución para el resto, ¿no? Pero claro, no hay plazas, entonces a ver cómo se apañan.
Claro, y es algo que la justicia no resuelve estas cuestiones, ¿no? Tienen que resolverla de forma particular.
No, ni es
cada
la justicia, no es ni el juzgado que instruyó la investigación, ni la audiencia, ni la sección quinta de la audiencia, que es la que la juzga, ni la fiscalía, que es la que acusa. Esto es una cuestión ya que se sale incluso del ámbito de instituciones penitenciarias. Esto ya es una cuestión de tipo de servicios sociales, ya sean de entidades religiosas caritativas como públicas.
Claro, además ellos tienen la obligación de permanecer aquí.
Sí, sería lo suyo, porque son acusados y sin ellos no se puede celebrar el juicio.
Claro, tienen que seguir en el juicio presencialmente a partir de mediados de mayo, o sea, en 15 días, y creo que tienen que seguir firmando, ¿no?, también.
Claro, el tema es, por ejemplo, luego lo que será el día a día, porque aunque les den alojamiento, pues hombre, yo no sé hasta qué punto, pues esta gente pues va a tener dinero para comer. Supongo que en Vigo, para ir al menos al juicio, tendrán que trasladarse a pie. Y me consta que uno de los albergues está en Teis, lo cual es una tirada para hacer caminando. Y bueno, y se da una serie de circunstancias. Bueno, esta gente que ha reconocido, todos los tripulantes del barco han reconocido los delitos. Pues esta gente que ya ha cumplido 4 años de prisión está por ver qué pena se le impone. Lo que esto sí se recoge en la normativa es que serán extraditados a su país más pronto que tarde.
A cumplir allí condena.
Lo que les reste, efectivamente.
Uh-huh. ¿Cuánto pueden tardar esa sentencia? Porque entiendo que hasta esa sentencia ellos quedan en libertad y con la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días. ¿Se sabe de cuánto tiempo podemos estar hablando?
Pues es una sentencia que va a tardar. Mira, vamos a ver, estamos acabando abril, el juicio se retoma a mediados 14-15 de mayo. Ponle otros 15 días de señalamientos interrumpidos, perdón. Nos ponemos en junio, es que igual la sentencia no está hasta septiembre.
Septiembre, y en estos meses una persona que está en esa situación penitenciaria no puede ni trabajar, entiendo, ¿no?
No, ellos, pues no sé, disfrutarán del verano en Vigo.
Claro, pues a ver dónde pasan la noche, si es que no se dan a la fuga, claro. Bueno, desde luego que es una situación un tanto surrealista, la de estos acusados que, como decimos, bueno, pues no tienen ni oficio ni beneficio ni personas allegadas en este país y que tienen que seguir, bueno, pues en el procedimiento, lógicamente, después de que además se hayan declarado culpables. Esto tampoco es habitual, ¿no, Javi? Que
no,
la
es
gente
que
se autoinculpe en una causa de narcotráfico.
No, vamos a ver, todo depende de lo cogida que esté la causa, ¿no? Quiero decir, estos señores se exponían, aquí hay una petición de cárcel inicial de la fiscalía de 13 años y medio para todos. A ver, esto es tan antiguo como los propios juicios, ¿no? Sin apuras, quiero decir, esto es un tema de que ellos han reconocido, ahí hay un... Bueno, pues esto es común, quiero decir, a veces se llegan a conformidades para que ya no se celebre el juicio, para ahorrarle tiempo y dinero a la administración y a las partes que están implicadas. Aquí el juicio se tenía que celebrar. Y ellos, bueno, pues reconociendo los delitos, facilitan mucho el trabajo de la fiscalía, que es parte implicada, como en cualquier juicio, en cualquier procedimiento, y a mayores, pues se garantiza, ¿no?, una rebaja en esa petición de condena y en consecuencia de la sentencia, ¿no?, que pueda venir. Es evidente que es condenatoria porque han reconocido los delitos, o sea, entonces no van a salir absueltos ni... Entonces, pero bueno, como dijo uno en sala, uno de ellos, yo lo único que quiero es salir de la cárcel y volver a mi país.
Ya.
Entonces yo creo que es una frase que es bastante ilustrativa.
Ya. Y esta autoinculpación de estos ciudadanos que son extranjeros, ¿cómo afecta a los implicados locales. Está en el juzgado también, sentado en el banquillo Juan Carlos Santorum. ¿Se determinará por parte del juzgado su implicación o no?
A ver,
¿cómo
afecta? Los afecta en una manera en que ellos reconocen que, vamos a ver, aquí hay un nexo principal que es lo que permite relacionar el alijo incautado en alta mar con la organización gallega a la que se le imputa el alijo. Y es que en una carta náutica que estaba en el puente de mando de este barco, cuando se hace el abordaje a 350 millas de la península ibérica, se encuentra en la carta náutica unas anotaciones de unas coordenadas. Bien, cuando es el abordaje, menos de 24 horas después de ese abordaje en alta mar, en el Atlántico, se hacen los registros y las detenciones, principalmente en la comarca del Salnés. Y en concreto en una nave industrial en las afueras de San Senso, en donde había unas lanchas y en donde los investigados detenidos en tierra pasaban bastantes horas allí trabajando, se encuentra una anotación manuscrita con otras coordenadas, las mismas coordenadas que aparecen.
Coinciden las coordenadas, coinciden, claro, ¿no?
Entonces, ese es el principal nexo de unión para unir a los detenidos en tierra con los detenidos en el barco. A partir de ahí, los detenidos en el barco han reconocido que ellos, cuando llegan dos lanchas, cuando estaban navegando, ellos salen de Panamá, navegan, pasan por delante a 100 millas de Colombia, del norte de Colombia, y se les acercan dos lanchas de madrugada y cargan los fardos, o sea, los 3.824 kilos. Y ellos es lo que reconocen. Ya lo de las coordenadas, bueno, hablan de un señor que es el que se las dio, un señor que no existe en el procedimiento, efectos prácticos, porque no está sentado en el banquillo de los acusados, no se le ha detenido, es un señor que es de Bangladesh también, un señor que se apellida Lama, que es una palabra gallega, pues todo se ha dicho, y que, bueno, es el que le da las coordenadas, bueno, esto es como una especie de señor X, un fantasma, ¿no?, que es muy fácil atribuirle el tema, porque ahí cortas el nexo, ¿no? ¿Y usted quién le dio esas coordenadas? Me las dio un señor que está allí en Panamá y tal y cual. Bueno, pues así no tienes manera de... Las coordenadas coinciden, sí, como dijo el fiscal en sala, bueno, sería mucha coincidencia que dos hombres anotaran las mismas coordenadas en dos partes tan diferentes y distantes del mundo para encontrarse casualmente en la inmensidad del Atlántico, ¿no? Bueno, yo creo que la ironía del fiscal lo resume todo, ¿no?
Bueno, es interesante, bueno, pues ver qué pasa, ¿no? Por eso, porque precisamente estamos acostumbrados a que cuando vemos causas por narcotráfico, pues más bien sea todo lo contrario, ¿no?
Fueron tiempos. De hecho, el otro gran negocio del narcotráfico siempre se dijo que eran los abogados, ¿no? Que se han cobrado grandísimas cantidades de dinero por defender causas que eran imposibles de defender. Pero bueno, yo creo que ahí durante muchos años, sobre todo en los 20 años de la historia del narcotráfico en Galicia, si empezamos a contar eso sobre finales de los 80, pues es así. De hecho, cuántos magistrados y fiscales y gente que ejercía la carrera fiscal y la carrera judicial se acabaron pasando a la abogacía privada, pues porque le era mucho más rentable económicamente. O sea, hay incontables casos en la prensa, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que a los narcotraficantes pues se les hace ver que esas estrategias de defensa que no son las mejores, porque a base de negar la mayor les acababan cayendo, y de llevar los procedimientos hasta el final, les acababan cayendo condenas por encima de 15, 17 años.
O sea, ahora se recomienda reconocer y pactar.
Ahora, pues igual es mejor reconocer, porque si te han cogido, y en vez de que te caigan 15 años, que te caigan 9.
Ya.
Porque cuando estés dentro de prisión lo vas a agradecer, sobre todo porque tu horizonte de salida va a estar mucho más cerca.
Bueno, pues veremos a ver cómo sigue el juicio, veremos a ver cómo sobreviven los 14 ciudadanos de Nepal y de Bangladesh tienen que en estos momentos dormir en albergues y a la espera de que se resuelva su manutención. Y hay otro asunto, Javi, que tú controlas y que es importante. Bueno, pues después de varios meses hay ya un acusado del posible asesinato, bueno, de momento decimos un acusado sospechoso del asesinato de la mujer que apareció muerta y asfixiada en Oporriño. Estamos hablando de Judith Muñoz, una mujer que, bueno, pues mal vivía en un entorno sórdido de Vigo, que practicaba la prostitución para sobrevivir y cuyo cadáver apareció, bueno, pues como decimos, tirado detrás de unos contenedores en Oporriño. Después de meses sin noticias al respecto de este asunto, ya hay una persona a la que se le atribuye el crimen. Y parece que habrá varias pruebas que podrán ya dar muchas pistas contundentes a los investigadores si este hombre es o no culpable.
Sí, bueno, es un procedimiento que yo creo que está bastante atado. La prueba definitiva será el análisis de ese ADN. Vamos a ver, la fallecida, pues encontraron restos. Bueno, restos de las consecuencias de mantener relaciones sexuales, ¿no? Unas estaban en un muslo de la fallecida y otro en un pañuelo que el autor del crimen le introdujo en la boca, ¿no? Antes de abandonarla. Ahora que este hombre está detenido y si coincide el ADN, pues ya no va a tener escapatoria. Pero es que, bueno, además hay otros elementos como las ubicaciones de los teléfonos, la retirada de dinero para pagar los servicios. Yo creo que está policialmente bastante cogido, procesalmente también, porque la jueza no, el juzgado no pone en duda la tesis de la investigación policial, y a partir de ahí, pues ahora queda, pues como en toda instrucción, ir acumulando nuevas pruebas que aún faltan por hacerse, pero está bastante cogido, insisto.
Uh-huh. Un hombre que además está en prisión.
Sí, bueno, ya estaba en prisión por saturación de delitos de robo, robo de medio pelo, de chorradas, de desde cantidades de dinero que pueden ser menos de 20 euros hasta electrodomésticos. Pues que por electrodomésticos te estoy hablando de un ventilador.
Ya.
Quiero decir, es un tío con unas adicciones, es un hombre con unas adicciones con que le hacen actuar. Esto es un patrón muy 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 de la delincuencia, de la baja delincuencia. ¿Y qué pasa? Este hombre, además, bueno, pues visto lo visto, parece que tiene la querencia de
consumir prostitución, ¿no?
De las pulsiones sexuales que le generan y que saciaba, ¿no?, a través de la prostitución, pues ya sufragándoselas como él buenamente sabe que lo hizo, ¿no?
Este es el hombre que se decía desde el principio, ese cliente que le debía dinero, sí, al que ella,
bueno,
se más refería.
Que, más que si le debía, bueno, sí, justo, sí.
Ella
sí,
se decía,
sí,
al principio que ella a sus allegados les habló de un hombre, ¿no?, que les debía algo de dinero y que, por lo tanto, desde el principio se apuntaba hacia una persona que no se identificó públicamente, pero que ya se estaría trabajando con ese nombre y apellidos, ¿no?, por parte de los investigadores. ¿Es este hombre, Javi?
Sí, es el mismo. O sea, él ha estado en las quinielas, aunque, bueno, al principio también se barajaba el tema de la que era pareja, del señor que era pareja de la fallecida, pues porque básicamente le costaban de una orden de alejamiento de él sobre ella, ¿no? Pero aún así, bueno, ellos siguen viviendo juntos en una casa ocupa, una casa, un inmueble abandonado, un inmueble, bueno, en fin, era de todo menos habitable, ¿no?, sobre todo de cara a la dignidad humana, porque bastaba acercarse por fuera para verlo y concluir eso. Pero esa vía se descartó rápidamente. Nosotros desconocemos el motivo, pero la investigación, pues evidentemente, ya debió de encontrar algo que apuntó hacia ese último cliente y no hacia esa pareja, pese a los antecedentes de violencia de él sobre ella, ¿no? Y él, por testimonios, por lo que es el desarrollo de la investigación que se ha hecho desde noviembre, pues bueno, se sabe que tiene esa querencia, ¿no?, de consumir prostitución.
Bueno, pues veremos a ver qué resultado arroja ese análisis de ADN, y sobre todo cuando se coteje con esos restos hallados en la víctima mortal y también, bueno, pues esa localización a través de los teléfonos que determinará o no si estuvieron juntos esa noche. Javier Romero, muchísimas gracias.
A vosotros por llamarme.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril, Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular de Alamprea do Río Miño o estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbomostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde. Vamos a poner ahora el foco en el ámbito educativo. Nos está sorprendiendo la cantidad de cuestiones que nos están llegando a los medios de comunicación que tienen que ver con cuestiones directamente relacionadas con el ámbito educativo, a veces indirectamente, pero que acaban teniendo consecuencias en la calidad de la enseñanza pública, que ya saben ustedes que es algo prioritario en el sistema que tenemos, la calidad de la sanidad, también la calidad de la educación. Directores y profesores de colegios de Vigo llevan tiempo reivindicando que en muchos de estos centros no hay conserje. Esto significa que los profesores tienen que suspender muchas veces la clase para abrir la puerta o para atender una cuestión de intendencia a mayores de todas esas cuestiones que quedan sin llevar a cabo, como revisiones de calderas ya muy antiguas y de instalaciones tienen ya décadas, que son algunas de incluso de la época de la dictadura, nada menos. Bueno, pues esto atañe al Ayuntamiento de Vigo, que es el responsable de contratar esos conserjes, también en algunos casos a la gestión autonómica, porque los centros educativos son propiedad de la Xunta de Galicia y, por lo tanto, aunque las tareas de mantenimiento le corresponden al Ayuntamiento, lo que tiene que ver ya con la infraestructura de los centros le corresponde a la Xunta de Galicia. Nos sorprendió muchísimo esta semana la situación de ese instituto de Beade, que está sin agua potable, comprando botellas de agua dentro del presupuesto del colegio, ni siquiera con una dotación específica, porque Ayuntamiento de Vigo y Xunta de Galicia no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de arreglar unas tuberías que están provocando que existan metales pesados en el agua que hacen que no sea apta para el consumo. Bueno, pues con toda esta concatenación de noticias, en las últimas horas conocíamos que la Xunta de Galicia no está aplicando la normativa de reducción de ratios y no lo está haciendo particularmente en infantil, donde se estableció que los alumnos que tengan un certificado de discapacidad igual o mayor al 33%, cuentan más que un alumno en el ratio. Es decir, una clase con un alumno con alto grado de discapacidad no puede ser de 20 niños, sino de menos en función del grado de discapacidad. Bueno, pues nos dicen desde la Escuela Infantil Monte de Aguí en Vigo que esto no se está cumpliendo. Marta Carracedo, directora, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando?
Pues exactamente lo que acabas de describir muy bien. Pues en enero de este año la Consellería de Educación firmó un acuerdo con tres sindicatos mayoritarios y en ese acuerdo pues había una serie de mejoras. Dos de ellas son pues el descenso de número de alumnos por aula y lo que acabas de explicar, que por primera vez se tienen en cuenta a los alumnos y alumnas con un grado de discapacidad reconocido y en función del grado que tengan, pues computarían o doble o triple. Estos son pequeños pasos que nos van acercando poquito a poco a una inclusión real, porque a día de hoy aún no lo es. Y bueno, en nuestro caso la verdad es que nunca tuvimos ninguna duda de que esto se iba a aplicar, aunque sí que, bueno, tenemos experiencia con estas cosas en que muchas veces no se cumplen, pero en ningún momento se nos pasó por la cabeza que iba a ser de otra manera.
¿Cuál es el problema que ustedes están teniendo en estos momentos de cara al curso que viene?
En nuestro caso, nosotros tenemos un aula por nivel, entonces ofertamos 20 plazas para el curso de 3 años, que es el primer nivel de educación infantil, del segundo ciclo, y tenemos 21 solicitudes. 2 de ellas tienen una discapacidad mayor del 33% reconocida, con lo cual nunca dudamos de que ese grupo sería de 18 alumnos, porque 2 de ellos tienen que computar doble, y así se lo hicimos saber a las familias también. Pero hace aproximadamente un mes pues recibimos la ingrata noticia por parte de la Consellería de Educación de que no era así, que teníamos que admitir a 20.
¿Esto cómo va a afectar a la dinámica de un aula en el caso de que no consigan ganar la batalla? ¿Cómo afecta que tengan 20 alumnos y 2 de ellos con un alto grado de discapacidad?
Pues esto vulnera un montón de derechos. Los primeros, los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que tienen derecho a una inclusión real, que se habla mucho de ella, pero no es real a día de hoy, porque con estas medidas que no se aplican no podemos trabajar bien. Entonces, bueno, en aulas con menos alumnado, una persona puede atender a sus necesidades individuales mejor. A los demás alumnos y alumnas también, pues por lo mismo, porque son pequeños, no son autónomos y nos necesitan todos y todas de la misma manera. Las familias tienen derecho a tener una garantía de que sus hijos estarán bien acompañados y el profesorado a desempeñar su trabajo con profesionalidad. Entonces, no hay una inclusión real. Además, es que el motivo que se nos da es que en admisión no se cuenta doble, y sí se cuenta doble en permanencias, y esto no tiene ningún
sentido. O sea, el primer curso no se aplica la ley, la norma que se da a la propia Xunta, se aplica luego cuando ya están todos matriculados, para el siguiente curso.
Esa es la explicación que nos dan, pero es que un alumno o alumna cuando se matricula en un centro educativo ya adquiere un derecho de permanencia. Quiero decir, se le asegura que va a permanecer en ese centro educativo hasta que termine la etapa.
Claro.
Entonces,
¿a cuál se echa, no?
Exacto, no podemos luego, cuando pasen al siguiente nivel, a quinto de infantil, decirle a 2, pues sobran 2 alumnos. Eso no va a pasar, no va a pasar. Claro. Entonces, no entendemos cuál va a ser la manera de aplicarlo. No se va a aplicar en ningún momento.
Borja Campos Seijo, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted es del ámbito docente no universitario de Comisiones Obreras.
Efectivamente. Sí.
Los sindicatos firmaron esta norma con la Xunta de Galicia a principios de este año, creo recordar, una reducción de ratios y sorprende que sea la propia Xunta la que promueve una norma que luego no cumple.
Sí, mira, firmamos en octubre y luego se publicó en DOGA, está publicado en DOGA, en el Diario Oficial de Galicia, a mediados de enero. Vale, en el apartado, creo que recordar que es el 2.4, efectivamente se establece el cómputo doble de alumnado con discapacidad superior al 33% y cómputo triple del 66%. Y luego también, en caso de trastornos graves de conducta, también computarían doble y computaría el alumnado repetidor. Nosotros firmamos esta medida, como decía la compañera Marta, para asegurar una mejor atención al alumnado y una integración real del alumnado con discapacidad y con necesidades educativas especiales en la enseñanza, en el ensino público. No estamos tan sorprendidos como los compañeros del centro de Monte de Aguía. Sorprendidos porque, efectivamente, como está firmado en ese mismo acuerdo que las ratios en cuarto de infantil 3 años bajan a 20, al haber 2 alumnos con un certificado de discapacidad de superior al 33%, tienen que computar doble. Al computar doble, el número máximo de alumnos, como bien explicó, muy bien explicó la directora del centro, tiene que ser de 18. Y eso es lo que vamos a reclamar encarecidamente en una próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Medidas, que vamos a reunir, nos reunimos con la Administración, los sindicatos firmantes, y vamos a llevar las casuísticas concretas y los datos concretos de cada centro para asegurar que haya desdoble, si tienen instalaciones que haya desdoble, porque se están pasando de la ratio, y el acuerdo habla de que si se te pasas de la ratio o desdoblas el grupo, ese grupo de 3 años, o mandas a un docente extra al centro como apoyo. Por tanto, vamos a asegurar que primero se compute, que no se pase 18, y si finalmente la consellería tira por ese camino, tiene que cumplir el acuerdo, que es desdoblar el grupo.
Esto está pasando en más centros, porque bueno, pues la denuncia la hacen desde la Escuela Infantil Monte de Aguía, la directora, que bueno, pues estamos viendo cómo a los directores les están tocando muchísimas funciones a mayores de sus funciones dentro del centro, en este caso la de reivindicar el cumplimiento de una norma. ¿Está pasando en más centros esto?
Sí, más centros, de incluso de otras provincias, aquí en Galicia está. Pero lo vemos más en... como que no hay una que nos preocupa mucho esto, por eso tenemos una reunión urgente con la consellería. No hay una forma única de actuar en función de la inspección educativa implicada.